Malvinas. 40 historias. Un programa de radio.
De Malvinas, 40 historias. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, cuando escuchen este programa por las redes sociales, por cada una de las emisoras del Foro Argentino de Radios Comunitarias, que a lo largo y a lo ancho de nuestra Argentina, en esta semana de mayo, está malvinizando desde la comunicación popular. Aquí con Angie Moreno en la puesta en el aire, con el Manu Rivas en la musicalización, Lucas Molinari quien les habla y Juan Francisco Natalicio como cada programa, como cada martes aquí en Radiográfica.
Hola Lucas, muy contento de estar nuevamente haciendo este programa y además nuevamente con una entrevista muy especial en el día de hoy.
Juan, me estabas contando la previa que venís dando charlas por aquí, por allá. Bueno, son los 40 años que generó un despertar de la cuestión Malvinas.
Sí, totalmente. La verdad que inclusive les pasa a los combatientes, ¿no? Uno está viendo cómo se está generando no solo una inquietud, sino también, Lucas, y esto lo hemos tratado en otros programas, se quitó eso que imponía la desmalvinización de poner a nuestros combatientes como víctimas, los pobres pibes. Bueno, se está viendo que ese discurso desmalvinizador ha sido completamente, no sé si completamente, ¿no? Pero dejado de lado, iba a decir derrotado, pero al menos ha sido dejado de lado y hay un gran acercamiento de un montón de sectores de la sociedad, digo, que antes miraban con cierto, no sé si la palabra sería temor, ¿no? Pero meterse con el tema de Malvinas le parecía que era complicado, complejo. Bueno, esos prejuicios se dejaron de lado y la verdad que sí, hay una gran cantidad de actividades. En mi parte me toca desde el Observatorio Malvinas, de la Universidad Nacional de Lanús, que conduce César Trejo, pero uno ve cómo en los que tengo en contacto de los combatientes de Malvinas están completamente en actividades todos los días.
Cansancio, pero alegría que se trabajen estos temas y también en cada charla las cuentas pendientes, porque hoy no tenemos hipótesis de conflicto como hablábamos esta mañana con Fabián Brown, sino que tenemos un conflicto. Claro. Tenemos la ocupación británica pirata con armas nucleares en nuestro Atlántico Sur.
Desde la resistencia del gaucho Rivero a los héroes del 82. La causa Malvinas en el corazón de nuestro pueblo.
Hoy es martes 24 de mayo, mañana es miércoles 25 de mayo. Si vamos a hace 40 años atrás, fue lunes 24 y martes 25, fecha patria. ¿Qué pasaba por esas horas, Juan?
Son fechas muy importantes, pongamos en contexto. Primero, 21 de mayo, desembarcan los ingleses en el estrecho de San Carlos, ahí en la bahía San Carlos, una guarnición argentina muy pequeña, al mando del oficial del ejército argentino, Esteban. Va a dar un pequeño y breve combate porque eran los elementos también que tenían y se encuentran con la sorpresa de que toda la flota británica estaba desembarcando. Cuando le avisan al gobernador de esta situación, a kilómetros, ¿no? Puerto Argentino, en la otra punta podríamos decir, mirando el mapa.
A Menéndez.
Exactamente. Este cree que en realidad eso era algo para distraer, que el desembarco iba a ser en otro lado y envían ahí a un avión de reconocimiento al mando del piloto de la aviación naval Owen Cripa. Owen, cuando llega a esa zona, se encuentra primero con un helicóptero. Él cuenta, esto lo ha contado en infinidad de entrevistas, va a atacar el helicóptero, pero cuando mira a la izquierda ve a toda la flota británica. Gira, avanza hacia los buques, siendo naval, sabía, a pesar de que no tenía bombas, era un avión muy pequeño, solo las ametralladoras que tiene ese avión, ataca en lugares para averiar, al sacar de combate al buque. Se ataca las antenas, se ataca en lugares muy, muy específicos. Y cuenta también Owen Cripa que luego de atacar está volviendo a Puerto Argentino, pero dice, si llego no me van a creer. Entonces, todos los pilotos tienen en su pierna un anotador. Empezó a mirar, mientras tenía a todos los ingleses ahí a metros, y a anotar la posición de todos los buques. Cuenta que llega después a Puerto Argentino, desembarca o aterriza. Él quería salir otra vez, no lo dejaron salir. Pero bueno, ahí se va confirmando el desembarco británico. Comienza tanto la Fuerza Aérea como la aviación naval a atacar a la flota británica a partir del 21 de mayo. El estrecho de San Carlos va a ser llamado el Callejón de las Bombas por los propios ingleses. Tenemos el 23, otra efeméride importante, pero la va a contar en un rato el entrevistado que tenemos hoy aquí en el estudio. 24 de mayo siguen los ataques navales, y el 25, el Día de la Patria. ¿Te acordás, Jorge Reyes, que lo entrevistamos aquí? Él tenía también una frase sobre el Día Patrio y que ellos iban a defender ese día con un plus específico.
Y Claudio Guida, que también estuvo acá, nos contó que fue uno de los que hizo la bandera.
Exactamente.
Fue un día muy particular.
Muy especial porque es el Día Patrio. Bueno, la Fuerza Aérea Argentina, por un lado, va a atacar a dos buques que estaban muy próximos al estrecho de San Carlos, estaban haciendo lo que se llama como de radar, custodiando. Hay dos buques allí, uno es hundido, el Coventry, hundido en 40 minutos. Además, esto había sido un éxito rotundo de la Fuerza Aérea Argentina. El otro buque va a ser, las bombas siguen de largo, no explotan para hundir al buque, pero sí lo dañan de una manera muy importante. Y el otro ataque que se produce ese día es de la aviación naval, lo estoy haciendo rápido para hacerlo comprimido, sepan entender, que es justamente al Atlantic Conveyor. Este buque traía toda la logística de los ingleses, Lucas, esto es importante. Los ingleses desembarcan, se quedaron sin carpas, se quedaron sin repuestos de los aviones, se quedaron... La cantidad de helicópteros se redujo de una forma muy importante porque lo traían todo en el Atlantic Conveyor. Ese día mismo, cuenta el almirante Woodward en su libro, el almirante Woodward es el jefe de la flota británica, que cuando recibía esta noticia de los ataques empezó a maldecir al mundo en general y a maldecir en la fecha patria argentina en particular, ¿sí? Lo estoy diciendo casi de memoria. Y ese día fue muy duro el golpe, y en Discovery, además en un documental, él después va a decir algo, pero como sé que tenemos unos audios, si te parece, Lucas, lo presentamos.
Al capitán Roberto Curilovi, que estuvo justamente en el hundimiento del Atlantic Conveyor. Así que escuchemos lo que dice Curilovi.
Era algo recién llegado al país, aviones totalmente nuevos, con un sistema de armas exclusivo, digamos, con el misil aire-superficie de Exocet. No teníamos mucho adiestramiento, solo habíamos volado pocas horas en Francia de adiestramiento básico, y teníamos que desarrollar todas nuestras tácticas porque la flota británica se aproximaba a las islas. Y el 25 de mayo, junto con el teniente Barraza, que era mi numeral, Julio Barraza, bueno, nos tocó hacer un vuelo hacia una posición que nos habían entregado, con la alta probabilidad de que estuviese la flota británica en esa posición. Volamos hacia el norte, del norte volamos hacia el este y entramos desde el noroeste, cuando la dirección de aproximación normal que esperaban los británicos era desde el sudoeste. De manera que su distribución de cortina estaba floja por la parte de atrás, que fue por donde pudimos atacar nosotros y penetrar y hacer el lanzamiento de nuestros dos misiles. Y el hundimiento del buque logístico del Atlantic Conveyor, que era un porta helicópteros y llevaba aeronaves y toda la logística para las fuerzas que ya habían desembarcado en, en el Estrecho de San Carlos. Ingresé aquí en Aeropuertos Argentina 2000 y tuve una bendición o la suerte que quien es el dueño de esta empresa realmente había hecho empatía con el conflicto Malvinas, pero con los familiares de los caídos. De manera que la dedicación más importante que personal que me tocó es continuar un poco la vivencia con Malvinas en el desarrollo del cementerio para los caídos que se hizo en Malvinas, en Darwin, y el apoyo a la comisión de familiares y a los familiares, inclusive los viajes para poder llevar a esas madres que esperaron 35 años para poder ver la tumba de sus hijos.
Bien, y destacar lo que nos contaba César Trejo la semana pasada de la historia del cementerio de Darwin y los crímenes de guerra de los ingleses. Pero antes de ir al tema musical, Juan, vamos a recomendar otro libro que has traído.
Sí, el libro es Mar de Guerra, de que la directora fue Rosana Huber, porque son varios investigadores e investigadoras que van a desarrollar y trabajar la participación de la Armada durante el conflicto. Dicen, bueno, los altos mandos dijeron de retirar después del hundimiento del crucero Ara General Belgrano. Después de eso dicen, vamos a retirar a la Marina. Eso es los altos mandos. Pero cuando empezamos a estudiar a la participación de la Armada en distintos aspectos, nos encontramos que hay un montón de historias y que no es que toda la Armada se replegó y no participó. Es muy interesante, Lucas, porque, por ejemplo, hay uno de los investigadores se dedica al submarino San Luis, Héctor Tesey, capitán del ejército argentino, retirado artillero, se dedica a los infantes de marina, uh-huh. Rosana Huber a la aviación naval, bueno, otras investigadores a los buques, específicamente a los de guerra, pero también a los buques auxiliares. Y también lo traía porque quien nos visita hoy aquí en el estudio participó en uno de esos buques auxiliares. Estoy hablando de El Monsunen, un buque que va a ser tomado a la Falkland Island Company, la empresa monopólica que estaba en las Islas Malvinas, la toman los argentinos. Se arma allí una tripulación de una forma muy rápida y en este buque, en El Monsunen, comienzan a llevar logística a distintos puntos de las Islas Malvinas. Bueno, lo que tiene este libro es que te cuenta la todas estas historias, como la del Monsunen, que hoy uno de sus protagonistas nos va a contar su historia, pero aviación naval, todo lo que venía, la del submarino, es un gran capítulo, cómo navega un buque, lo importante de los suboficiales en todas las fuerzas, pero en especial en la Armada. Un buque no puede navegar sin los suboficiales. Bueno, todo eso entra en detalle en este libro, así que y como, la verdad, lo que hace la maestra Rosana Huber, donde investiga, ahí es muy profundidad, seriedad. Así que lo recomendamos, es un libro que salió este año, Mar de Guerra, Rosana Huber, que es justamente la Armada de la República Argentina, y sus formas de habitar en el Atlántico Sur en la Guerra de Malvinas. Y te había dicho lo del almirante Woodward, con esto cierro antes, por el ataque del 25 de mayo. En el documental, un documental de Discovery, ahí él dice que ese día pensó en rendirse.
Fuerte, ¿eh? Vamos con la música, porque tenemos hoy un entrevistado que va a dar que hablar, como cada uno de los compañeros que ha pasado por este programa y que va a pasar de aquí a diciembre. Vamos con uno de los temas del Cancionero de Malvinas de la Universidad Nacional de Lanús. Este se llama Dorothy y Ramiro, que habla de historias de amor que ocurrieron entre combatientes de Malvinas con mujeres malvinenses.
Así es.
Canta Silvina Garré y Lito Nevia. Escuchemos.
Cuando el sol está asomando, hace rato que trabaja. La guerra en los tambos, no saben de eso sus cablas, aunque presienten que el campo hoy es campo de batalla. Ramiro va como siempre
y no entiende qué le pasa. Se enamoró de estas islas y ahora siente que lo llaman en los labios de esa que ve.
Piensan lo mismo, si entendiera mis palabras. Y a Ramiro se le ocurre que también los ojos hablan. Y a Dorothy se le enciende mucho más que la mirada.
Malvinas, una identidad colectiva.
Y tenemos el gustazo, Juan, de tener aquí con nosotros, aquí en el estudio Patrick Rice, a Rubén Marchetti. Él es combatiente de Malvinas, sargento primero, destinado en el 82 a la Compañía C del Regimiento de Infantería 4, pero en Malvinas le ordenaron embarcar en un buque, en el Monument.
Bien. Esperaremos que nada que ver, ¿no?
Claro.
Ejército es otra cosa de Marina, para ponerlo ya en contexto.
Y ahí estuvo en la defensa antiaérea. Rubén, gracias por venir, bienvenido, ¿cómo estás?
Bien. Por invitarme, Juan, buen día, muchísimas gracias también por invitarnos.
A vos.
2 de abril de 1982, ¿qué recuerdo tenés?
2 de abril de 1982, una alegría espectacular porque yo me encontraba en mi unidad de origen y fue el despertarse, o sea, en casa, y ya sabíamos de las noticias que Argentina había recuperado las islas. Uh-huh. Una cosa que nos enseñaron nuestras maestras antiguas, con respecto a la soberanía, Malvinas, siempre nos hablaban de Malvinas, nuestras maestras, ¿no? En primero, segundo, tercer, cuarto, hasta sexto grado, séptimo yo hice. Y fue una alegría enorme, una alegría enorme.
Acá en Buenos Aires, ¿no?
Sí, sí, en Buenos Aires, sí, sí.
Porque sabes que cuando charlamos con distintos veteranos, algunos dicen que hablaban mucho de Malvinas y otros no, digamos, como que era distinta la experiencia sobre cuánto se laburaba a nivel escolar, que es una discusión pendiente, ¿no? De cuánto se habla, porque debería ser una materia obligatoria, ¿no?
Sí, Malvinas tiene que ser una materia obligatoria en todos los niveles educativos. Desde el jardín de infantes, ya los chicos centrarlos en el tema soberanía, en el tema nacionalista, en el tema patriótico, y de ahí en más, ¿no es cierto? Con las canciones Patria, claro. Aurora, el himno. Yo hay muchas veces que voy a algunas escuelas y veo que los chicos Aurora prácticamente la balbucean, no la saben, en otros saben más, y bueno, son materias pendientes que hay que modificar.
Me decías entonces que recibiste con alegría la noticia de la recuperación.
Exacto, una alegría enorme. Para mí, por supuesto, era enorme, porque yo era ser un miembro de las Fuerzas Armadas y que el pueblo argentino había gastado sus recursos, había puesto sus recursos para que yo algún día pudiera defender a la nación. Los veía muy próximo todo eso, lo veía muy próximo.
¿Qué edad tenías?
Tenía 27 años, era sargento del Arma de Infantería.
Bien. ¿Y cuándo habías ingresado?
Yo ingresé en el año 70 y egresé en el 72.
¿Y se venía a venir eso? Porque cuando uno escucha a muchos combatientes, la cuestión de la improvisación y de que, bueno, no se preparó tan bien, bueno, lo que hicieron sobre todo los altos mandos, que después va a estudiar el informe Rattenbach, dan cuenta que muchos se sorprendieron. De hecho, muchos nos dicen eso. El 2 de abril no es que se veía venir, o sí se veía venir.
No, yo lo escuché, te digo, más estaba en casa a desayunar, o sea, para ir volver a ir a la unidad. Me estaba afeitando, escuchando la famosa radio Espica, ¿te acordás?
Sí.
En el baño, y escucho, bueno, la noticia de la recuperación de las Islas Malvinas. O sea, para nosotros, inclusive dentro de la unidad, fue una cosa sorpresa. O sea, si se manejaba, se manejó en una cuestión muy particular, muy, muy cerrada dentro de los mandos de las tres Fuerzas Armadas.
Y ahí, recuerdo, estamos conversando con Rubén Marchetti. Y ahí, Rubén, cuando recibís la noticia de que vas a Malvinas, ¿cómo fue ese momento y el cruce a las islas? Pues como decíamos antes, vos después vas a ser destinado en el Monsunen, así nos metemos de lleno en esa historia, porque es impresionante la historia del buque. Pero ¿cómo fue, bueno, que te llegó la noticia de ir a Malvinas y el viaje?
Bueno, llega un radiograma a la unidad. Nos convoca el director del instituto donde yo estaba y en la oficina de él nos da los distintos lugares, los distintos regimientos donde íbamos, de acuerdo al radiograma militar que venía del Estado Mayor General del Ejército. Cuando a mí me dicen el Regimiento 4 Infantería en Monte Casero Corrientes, me callé la boca, no dije nada en ese momento, pero cuando el coronel dijo, alguien tiene que hacer una pregunta, blin, levanté la mano. Digo, mi coronel, yo no quiero ir al 4, yo quiero ir al sur, quiero ir a Malvinas, no puedo ir a Corrientes. Y el coronel mira al teniente coronel, que era el subdirector, y le dice, quédese tranquilo, Marchetti, que el 4 es sureño, el 4 va a bajar a Malvinas. Pero la orden no la podemos cambiar porque ya viene emanada del Estado Mayor General del Ejército. Ahí, bueno, de ahí fuimos a buscar el armamento, a buscar todos los equipos, dormimos, hicimos noche en la unidad y al otro día a la madrugada nos llevaron a la escuela de infantería.
¿Cuál era tu especialidad?
Infante, o sea, infante. Sí. Era jefe de grupo, en ese momento sargento o jefe de grupo, ¿no? Después cuando ascendés ya podés ser jefe de sección.
Bien. Y cuando llegaste a Malvinas hubo un cambio de rol.
Claro, cuando llegué a Malvinas hubo un cambio de rol. Cuando yo llegué y armamos la compañía C en el Regimiento 4, era el jefe de los cañones Sekalski de 105 sin retroceso, de la sección apoyo de la compañía C. Y cuando llegamos a Malvinas, la primera noche hacemos un campamento cerca de Lady Elizabeth, ahí a la salida del aeropuerto, y hacemos una caminata hasta Montebol con todos los soldados, o sea, todo el regimiento.
¿Con cuántos kilómetros son eso?
Y aproximadamente yo calculo que serán unos 40 kilómetros, desde el aeropuerto hasta Montebol.
¿Y después qué pasó?
cuando llegamos a Montewall, bueno, no teníamos los equipos porque los equipos los iba trayendo los camiones. El jefe de compañía me ordena un subteniente, al subteniente Pérez Grandi, al cabo Urbieta y 10 de la sección del subteniente Pérez Grandi. Y yo, quien les habla, tomaron un limón y presentarnos en Puerto Argentino, en el que era en ese momento el hipódromo donde se corrían carreras, teóricamente carreras de cuadrera, y donde estaba el batallón de aviación, donde guardaban las municiones debajo de las tribunas y los barriles de JP1 dispersados en ese sector.
Y ahí en un momento, Rubén, te van a convocar para otra misión.
Claro, cuando regreso, a los 6 días aproximadamente, pasamos el 1 de mayo, del 24 de abril, que nosotros llegamos a Montewall, hasta el 6 de mayo, estuve cumpliendo la misión en Puerto Argentino, las órdenes en Puerto Argentino, con el subteniente y el soldado y el cabo. Cuando regresamos, el mismo capitán me imparte la orden, cuando yo estoy nuevamente poniéndome al tanto de dónde estaban los cañones, cómo estaban ubicados, en la sección apoyo, a ver cuáles eran las órdenes y demás. Llega el capitán y me dice, mirá, ya que estuviste en Puerto Argentino, conoces todos los sectores y demás, tenés que cumplir otra misión. Tomá una ametralladora de tu sección, 2 soldados, 2 cajones de munición, allá abajo ves el jeep. Sí, mi capitán, bueno, allá abajo te está esperando un mayor y vas con el mayor hasta Puerto Argentino y ahí te van a impartir la orden. Bajo con los soldados, me presento al mayor, rumbo a Puerto Argentino. Cuando llego a Puerto Argentino, vamos a la zona de muelles y veo un barquito pintado de verde con una franjita blanca. Ahí tiene que embarcar defensa antiaérea. Cumple la misión cuando el buque regresa a Puerto Argentino, regresa con su unidad. Y yo le digo al mayor, ahí tengo que ir. Sí, ahí de orden del general Menéndez, usted es el nuevo artillero de ese buque. Pero un soldado se queda. Entonces agarro y digo, vos sos cocinero, ¿no? Sí, bueno, vos te quedás conmigo y vos te vas con el mayor, le digo al soldado. Entonces me quedé con el cocinero de abastecedor, que es Godoy, y los dos subimos al buque. Cuando subimos al buque nos entrevista el segundo comandante, el oficial Vázquez. Me presento a él, que ayer me dijo una cosa medio bronca y también medio risa, pues ya a esta altura, me dice, cuando te presentaste me dijiste, yo soy el artillero de orden del general Menéndez, vengo a presentarme como artillero del buque, te vi con la máscara, el soldado, en los 2 cajones de munición, no sabía si reírme o ponerme a llorar, me dice. Porque dice, ¿qué íbamos a hacer con eso? Era más para una cuestión de moral, de decir, bueno, tenemos un armamento más pesado, pero en realidad mucho no puedes hacer en pleno mar con la MAG contra una fragata tipo 42. No puedes hacer nada.
A ver, estamos hablando del buque Mosunen.
En el buque Mosunen, sí.
Ahora, dijiste un barquito.
Claro, porque yo lo vi, tiene 30 metros de eslora.
Claro.
8 de manga y 5 de calado. Una sola hélice. Y navegaba aproximadamente a entre 5 y 7 nudos. O sea, estos términos navales los aprendí de mis compañeros de la Armada, ¿no? Uh-huh. Porque yo antes no lo sabía. Pero para diferenciar el buque, era un buque chico, era un buque pequeño. Era una cáscara de nuez navegando en el Atlántico Sur.
¿Y vos nunca habías estado embarcado?
Nunca había estado embarcado, no. Ni tampoco Godoy, porque Godoy era correntino, era de Mercedes Corrientes.
Claro. Ahí está la improvisación de la que hablamos, ¿no? Siempre, porque aparte vos dijiste Menéndez mismo, ¿no? El gobernador, sí, Menéndez, sí, sí. Es el que te da la orden.
Claro, le imparte la orden y porque tuvieron que estar parados casi 8 horas porque los estaba buscando un submarino para hundirlos, los habían atacado aviones Harrier. Entonces se encontraban imposibilitados de alguna defensa rápida como para aviones o helicópteros. Cuando Menéndez los felicita al comandante, sí, por lo que habían hecho, dice, necesitamos una defensa antiaérea, un artillero. Y ahí, bueno, me mandan a mí.
¿En qué fecha te embarcaste?
El 6 de mayo.
Claro, ahí lo que refiere Rubén es porque el primero justamente es atacado por un Harrier después de que había atacado la pista del aeropuerto. Un dato voy a dar justamente del libro que traía Mar de Guerra, que dice, que recuerda a Vázquez, el segundo,
sí, ¿no? Sí.
Rubén, el comandante del Mosunen, una tripulación que se armó en 15 minutos. Dos funciones, maquinistas. Necesito un enfermero, jefe. Te mando este. No, aquel que está ya parado. Hicieron el listado, nos encajaron, ¿no? Decía Vázquez en esta referencia. Y dentro de ese armado de la tripulación apareces ahí como artillero. Pero, porque una cosa es... Vos tenés experiencia o tenías experiencia para, por supuesto, la utilización del armamento. Pero como artillero, cuando te dijeron artillero de buque.
Claro, cuando te dicen artillero de buque, vos pensás, bueno, una 12-7, que también tengo experiencia en 12-7. Entonces vos decís, bueno, una 12-7, artillero ya tiene que estar emplazada dentro del buque, tiene que estar ese arma. Pero cuando me entro a fijar, el único armamento era pesado, era la 762, la más que tenía yo. Más en ese momento estaba embarcada la sección del teniente Taranto, del subteniente Taranto, que iba a Puerto Howard, y ahí habíamos un par de más que, bueno, se pudieron distribuir para un eventual ataque. Pero después, cuando desembarcó esa sección en Howard, quedó la MAG, más los fusiles de la unidad, o sea, del Monsuner.
Y Rubén, ¿cuál fue tu primera misión?
La primera misión, o sea, bueno, fue llevarnos hasta a la noche del día que yo me embarqué, se zarpó a Puerto Howard. Estuvimos aproximadamente unos dos días navegando, con mar tranquilo, mar sereno, noches claras, sin mayor problema, porque todavía el enemigo no estaba, no había desembarcado ni estaba en las proximidades. Entonces llegamos al regimiento 5, que de Mercedes Corrientes, que se encontraba en la Gran Malvinas, al norte de la Gran Malvinas, en Puerto Howard, que después ellos lo rebautizaron Yapeyú o Mitre, en ese puerto. Se desembarca los cañones de 105 Sekalski que habían llevado, más munición, más la tropa y víveres. Esos víveres que el regimiento 5, desde del 7 o el 8, no recuerdo bien la fecha que nosotros llegamos, fue el único, los únicos víveres que tuvieron en todo el conflicto. O sea, desde ahí en más tuvieron que hacer que esos víveres lleguen hasta el final del conflicto.
Y recuerdo, estamos conversando con Rubén Marchetti, en 1982, sargento del ejército argentino, pero embarcado en el Monsunem como artillero. Y después ustedes, dentro de eso, para que nos puedas contar con detalle, va a llegar una fecha muy especial, que el día de ayer, digo, ayer justamente por 23 de mayo, por si nos están escuchando en otro día de la semana, es atacado el Monsunen.
Exacto. Nosotros de Puerto Howard, una vez que hacemos el alige y, bueno, se baja todos los víveres y la tropa, al otro día zarpamos con destino a Bahía Fox. En Bahía Fox nos amadrinamos al Buen Suceso, que había sido cañonado por Harrier, y había sido la parte de máquinas estaba andando parcialmente, pero se había asentado en el lecho del mar, o sea que hizo base, se hundió en el lecho del mar, pero el resto del barco funcionaba. Ahí el comandante nos da ropa de marina, porque nosotros con la ropa de ejército en el mar teníamos bastante frío, nos vuelve a vestir con ropa de marina, nos da unos overoles bien frisados, lindos, bueno, que con eso, y unas botas de marina, con eso zafamos. Amadrinamos y nos pasan del Bahía Buen Suceso al Monsunen 150 barriles de JP1, que es combustible para avión, munición de 105 de cañones de artillería, que se llena toda la bodega con eso, y bolsas de harina arriba. Destino, Puerto Argentino. O sea que yo ya regresaba y me iba nuevamente con mi unidad. Al segundo día, yo hablando con el contramaestre del Bahía Buen Suceso, y apoyado en las barandas, en cubierta, me dice, el comandante dice que va a salir. Y dice, sí, le digo, parece que hoy salimos. Me dice, ¿ves esas ovejitas que están allá afuera de la bahía? Se veía unas olas con espuma. Me dice, bueno, esas son olas entre 4, 5 metros. Dice, ustedes se van a volver, dice. Porque este barquito no lo va a soportar. Bueno, bajamos, se prepara todo y salimos. El único divertimento que teníamos con Godoy, parecíamos chicos, era ponernos en la proa, que parecíamos DiCaprio, ¿viste? Con la, y no sé, nos cruzamos de brazos ahí en la proa y veíamos cómo los delfines y los pingüinos jugaban en la proa del Monzune. Hasta que el Monzune, cuando empieza a salir de la bahía, empieza como a cabecear. Se hundía en la proa, volvía a salir, o sea, sin que ingrese el agua dentro del buque. Pero nosotros ya cada vez veíamos que el mar se asomaba más hacia nuestras caras. Nos volvemos a ubicar a donde estaba la más con nuestro salvavidas, porque la teníamos atada para evitar el afuste, para evitar que se nos caiga y demás. Y comenzamos a ver cómo yo lo miraba a Godoy y veía que las olas lo pasaban por atrás. Y cuando el barco giraba hacia un rolido hacia la izquierda o hacia la derecha, él veía cómo me pasaban las olas por atrás. Pero en ningún momento hubo olas que mojaron o penetraron dentro del buque. Cuando vemos eso, había llegado inclusive el momento de que el buque, al cabecear, quedaba con la proa levantada y se sentía la hélice que hacía chi-chi-chi-chi-chi, seca en el aire giraba. Empezamos a hacer cuando el comandante ve que ya la situación no da para más, empieza a volver, o sea, empieza a hacer un giro grande, 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 donde ahí sí, el mar nos pegó un palizón porque nos agarraban olas de todos lados hasta que volvimos a recabar en el Golfo, donde está el puerto, y llegamos a puerto, ¿no? Godoy y yo estamos blancos. O sea, no, en ningún momento nos descompusimos ni nada, pero el susto, el saber que qué nos iba a pasar en ese momento, ¿no?
Y ahí, pero ustedes siguen haciendo todas, ahí llegan y desembarcan todo el material que...
No, esperamos una noche más y al otro día, a la mañana, zarpamos con dirección a Puerto Argentino. Cruzamos todo el Estrecho de San Carlos. Y llegando a la madrugada, a la 1:30 de la mañana aproximadamente, del día 23 de mayo, el comandante, yo estaba de guardia en ese momento en la ametralladora, habían mandado a Godoy a descansar, porque estábamos descansando ahí al lado de la ametralladora, ¿no? Le digo, anda a dormir un rato al camarote, nos habían dado un camarote que ni lo usamos, anda a descansar, tírate en la cama aunque sea. Y bueno, me quedo yo y a la 1:30 aproximadamente el comandante dice, ¿quién está en la ametralladora? Y digo, yo, señor. Me dice, bueno, alerta amarilla, helicóptero, helicóptero, helicóptero enemigo. Entonces lo levanto, le digo, le pego el grito a Godoy, que estaba cerca, le pego el grito, Godoy viene, destrabamos la ametralladora, la fuste, la pongo en mi cintura con la correa, engancha la correa en el hombro, Godoy se coloca de abastecedor y sentimos los paletazos del helicóptero. El mar era un mar sereno, ese mar de aceite que le llaman los marinos. La noche clara, veíamos los cerros, porque el monzún, al ser de poco calado, iba bordeando siempre la costa, ¿no? Para evitar algún problema mayor, ¿no? Y sentimos las paletas del helicóptero y lo vemos que aparece por la proa. Cuando vemos que aparece por la proa, comienza a abrir fuego. Bueno, mientras ahora, reglando el tiro de las trazantes, que primero le empiezo a errar en la trompa y después lo arreglo al tiro y comienzo como a zurcirlo en todo su largo al helicóptero y abren también fuego a algunos fusileros del puente. El helicóptero empieza a larga un bluff, un humo negro y comienza a destellar fuego del fuselaje, gira hacia la derecha y cae. Hace blom, cae en la costa. Ahí hay un silencio. Hay un silencio. Yo bajo la ametralladora y Godoy me dice, mi sargento, ¿qué va a pasar ahora? Le digo, nada, Godoy, quédate tranquilo, no va a pasar nada, vamos a estar bien. En ese momento sentimos como un cañonazo. ¡Pum! Un sonido hueco era. Y vemos que sale de una fragata, le veíamos las luces a la fragata, tenemos una al norte y una al sur, era como que nos habían encerrado, una bengala. Esa bengala explota literalmente un poco alejada del buque y otro segundo estallido de la bengala lo ponen justo arriba del buque. Nos iluminan completamente, nos veíamos la cara, todo, era una iluminación espectacular. Siento un como un cañonazo y uno de los misiles que larga la... Vemos venir una bola roja y nos pasa por entre las plumas. Y después cuatro cañonazos más. Los cuatro cañonazos, yo lo tenía Godoy frente a mí, él le estaba dando la espalda a la baranda, y veo venir los cuatro proyectiles en escalera, uno atrás del otro, así en escalera, cuatro bolas rojas, y yo dije, cierro los ojos así como diciendo, nos pegan, porque era una cosa que venía directamente al buque. En eso bajo la vista, lo veo de vuelta a Godoy y lo levanto a la vista así. En ese momento, yo lo estoy empezando a decir hace poco ya esto, pues lo tengo que decir, veo la imagen de la Virgen de Luján en el cielo. Cuando veo la imagen de la Virgen de Luján, que fue como un segundos, al lado de los proyectiles comienzan a perder fuerza, y como nos iban a pegar, caen aproximadamente unos 100 metros, 70, 100 metros antes. Explotan y el buque pega se bambolea, hace un movimiento. Ordena al comandante que se va a embicar en la costa, y la otra fragata, que era después con el tiempo, sabemos que una era la Yarmon y la otra era la Brilliant, tipo 42, que nos venían buscando hace rato y que nos querían capturar para ellos, como el barquito el Monsunen, entraba a todos los puertos sin ningún tipo de problema, querían poner los SAS dentro del buque con bandera argentina e incursionarlos detrás de las tropas argentinas. El helicóptero, después en los archivos que el señor Amendolara viene de Inglaterra, que ya están descodificados, que nosotros tenemos la decodificación del archivo del combate Caleta Foca, venían con un equipo de SAS a abordarnos. Ellos se pensaban que, bueno, que seríamos civiles, no sé qué pensarían los ingleses. Todo esto bajo fuego constante, fuego enemigo. Cuando embica la costa, la orden de embicar a la costa, no sabíamos cuál era esa orden, porque Godoy y yo de ejército no sabíamos absolutamente nada qué orden era esa. Se nos acerca el guardia marina alemán, que era el tercer oficial de comunicaciones, y nos explica cuál era la situación, que nos teníamos que agarrar fuerte donde pudiéramos, porque cuando se clavara el buque en la costa, nos iba a despedir de tal fuerza que íbamos a empezar a rodar por la cubierta. Cosa que así pasó, no sé, yo me agarré de unas amarras ahí que estaban, unas bochas de hierro que están adentro en la cubierta, no sé ni cómo se llaman, me agarré fuerte, pero cuando el buque se clavó en la roca, porque sentimos ruido a piedra, fierro retorcido, cuando se clavó empezamos a rodar por cubierta, Godoy, el guardia marín y yo. Ahí el comandante da la orden de abandonar el buque, el sálvese quien pueda. El guardiamanía se queda con nosotros y lo ayudo a levantar una balsa salvavidas. De acuerdo a las instrucciones que él me va gritando, yo lo ayudo, se la ponemos en la baranda, la ata en la baranda, la tiramos al mar. Y eso queda como un recuerdo. Siempre me dice Lehmann, Marchetti, usted no sabe los kilos que levantamos en esa balsa. Esa balsa se levanta entre cuatro, me dice. Y nosotros dos la levantamos, la pusimos en la baranda y la tiramos al mar. O sea, la desesperación, la adrenalina que uno tiene en ese momento. No sé dónde sacas fuerza, ¿viste? Sacas fuerza de cualquier lado. La tiramos al mar, Godoy sale corriendo hacia la proa, se agarra de una amarra y cae. Cuando cae, pega en una roca. En la roca se salva porque le pegan el chaleco salvavidas, pero se lastima una pierna. Yo me tiro a la balsa, caigo adentro de la balsa. Cuando caigo dentro de la balsa, una lucecita cerrada, la balsa inflada, no sabía ni qué era lo que tenía que hacer ahí. Me grita otro de arriba del buque, que prácticamente estaba pegada a la balsa del buque, ¿quién está? Le grito yo, se tira el cabo Brunetti, ahí arriba mío, lo ayudo a entrar y empezamos a tratar de remar con las manos. Otra cosa no se me ocurría a mí y a Brunetti. Él era un cabo recién egresado de la Marina, timonel. Y empezamos a remar, bueno, las manos se nos empiezan a endurecer del frío. Nos gritan de la costa que nos tiremos al mar porque teníamos la hélice girando al lado de nosotros y nos estaba llevando para succionarnos la balsa. Nos tiramos al mar y nadamos aproximadamente esos 20 metros, que eran interminables, que parecía agujas que se nos clavaban o cuchillos en el cuerpo, el frío. Me agarro de una roca, esa roca está llena de verdín, quiero subirme, me patinaba, y los cachillullos, que son las algas que estaban ahí en la costa, me engancha, cuando la ola iba y venía, me enganchaban de las piernas, y cuando la ola retrocedía me tiraban para abajo. Y no podía salir hasta que uno me levanta del duvet. Cuando me levanta del duvet, salgo, lo primero que pego el grito, ¿dónde está Godoy? Me grita Godoy, que donde estaba tirado y lastimado. Lo levanto en el hombro mío, le pregunto, dice, ¿qué te pasa? Dice, no puedo caminar, me duele la pierna. Digo, Correntino, dale, vamos, tenemos que salir de acá. Lo levanté así, lo trabé en los hombros y empezamos a salir. Bajo todo esto, bajo fuego enemigo, porque nos estaban tirando hasta con los borseguíes, los ingleses. Se ve que ya tenían la orden de hundirnos. El por qué no nos hundieron y por qué no le pegaron ese buque. Porque la caleta Foca es una caleta de rocas. Entonces, a ellos les reflejaba, el radar le reflejaba roca, no le reflejaba la silueta del buque. Entonces, por eso no nos pegaron.
Rubén, Lucas, para solamente que estamos cortos de tiempo, pero es importante esta historia. En un momento se cae un suboficial al agua del buque y Nacho Bazán, alguien con el que tenías mucha relación, se va a tirar a rescatarlo.
Exacto, sí. El otro día vamos a recuperar el agua rápida, ¿sí? Porque el otro día vamos a recuperar, nos dividimos en dos grupos, uno en reconocimiento y uno en recuperar el buque. En ese de recuperar el buque voy yo. ¿Y qué es lo que pasa? Agarramos la zamarra porque el buque se había destrabado por el alta mar y estaba con el motor todavía en marcha en una pequeña bahía, en un pequeño remanso, y habían quedado cuerdas de todo tipo tiradas por todos lados. Agarramos una amarra y el suicidal Cabana comienza a hacer tirolesa para subir al barco. En ese momento el barco pega un pequeño cabezazo, nos desprende la amarra de las manos a los tres que estábamos ahí y cae Cabana al agua. Cuando cae Cabana al agua, se enrieda con la amarra y se empieza a ahogar. Ahí no lo dudó nada, Nacho, se tiró al agua, salva al compañero, desenrida, salva, recuperamos a los dos, pero tenemos que tener en cuenta que Nacho no sabía nadar, era un catamarqueño, le decíamos el diaguita de todos los veteranos, y Nacho no sabía nadar, pero se tiró para salvar al compañero. O sea, vos fíjate la hermandad y la camaradería que habíamos hecho en poco tiempo, ¿no es cierto? Todos éramos hermanos.
El
conscripto salva al suboficial maquinista, que iba a recuperar el barco para poder arrimarlo nuevamente a la costa.
Y un conscripto que no sabía nadar.
Porque Nacho vivió siempre en Mutquín, en la provincia de Catamarca, un pueblito enclavado en la cima de un cerro.
Fue condecorado.
Condecorado al heroico valor en combate. La condecoración más alta que recibió un conscripto de la Armada Nacional en la Guerra de Malvinas.
Nacho falleció en 2006.
Nacho se suicidó en el 2006, sí.
Qué terrible esta historia, ¿no?
Sí,
suicidios de los veteranos.
Sí. Muy, nos tocó muy, muy, muy de cerca a todos. Principalmente a nosotros en Monzune, ¿no?
Estamos con Rubén Marchetti, veterano combatiente de Malvinas.
Una guerra, 14.000 historias. A 40 años, la palabra de quienes lucharon por la patria.
¿Cuánto para contar? Se va comprimiendo, van quedando estelas de historias, pero se va construyendo un sentir colectivo, Juan, en cada programa.
Así es, y siempre decimos cómo los combatientes siempre nos enseñan sobre todo el compañerismo, ¿no? Cómo ellos en el momento más extremo de sus vidas siempre se arriesgaban por el otro y hacían algo impulsivo para ayudar a alguno de los compañeros. El otro día, entrevistando a Rosana Huber para Malvinas Causa Central, me decía que el Monsunem se merece una película mínimo, me
claro,
decía.
Sí, ella. Sí, lo escuchaba y pensaba en eso. Bueno, vamos a despedirnos con Angie Moreno en la puesta en el aire. Gracias, Juan Francisco Natalicio.
Lucas Molinari, muy amable como siempre.
Y bueno, Rubén, te dejamos a vos el cierre. Te agradecemos, por supuesto, que hayas venido.
Por favor.
¿Qué te quedó en el tintero? ¿Qué te gustaría decir?
Sí, lo que me gusta decir es que este barco fue el único barco con bandera argentina perteneciente a la Armada Argentina, porque pertenecía, fue requisado por la Armada Argentina, en tener un combate de superficie. Fue el único de la Armada Argentina, estoy hablando bien claro, de la Armada Argentina en tener un combate de superficie, que fue el único en el conflicto de las Islas Malvinas. Y además de eso, el único del siglo XX. Y a su vez, el combate en Pradera del Ganso, Darwin, Pradera del Ganso. O sea que este buque tuvo los tres combates, naval, aéreo, por el helicóptero y el terrestre.
Déjame una de chapa. ¿Qué significa Malvinas hoy y por qué es tan importante recuperar cada una de estas historias?
Tenemos que volver a malvinizar. La Argentina une al argentino, la Argentina nos une. Malvinas nos une porque no hay política, no hay división partidaria, no hay fútbol, nada. Malvinas es la causa central de la Argentina. Por eso Malvinas es el corazón de nuestra patria.
Gracias, compañero.
No, por favor, compañero, muchísimas gracias.